Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En estos días, en los que se anuncian las esperadas obras de rehabilitación y de remodelación de dos templos del toreo como son Las Ventas en Madrid y la Real Maestranza de Ronda en Málaga, merece la pena detenernos y pensar. ¿Somos realmente conscientes del tesoro que suponen nuestras plazas de toros? Porque no hablamos solo de recintos para celebrar espectáculos, hablamos de historia viva, de espacios que forman parte del alma de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, catedrales del toreo, sí, pero también joyas arquitectónicas y culturales que han sido, durante generaciones, punto de encuentro, símbolo de identidad y orgullo colectivo. Algunas, como Las Ventas, imponentes, monumentales. Otras, como Sevilla Ronda, cargadas de historia, de romanticismo, de origen. Y muchas otras, más humildes, pero no menos importantes, que siguen siendo el corazón taurino de tantas localidades de nuestra España. Por eso, que se acometan reformas en estos cosos no solo es motivo de alegría para el aficionado, es una señal de esperanza. Un paso en la dirección correcta, porque muchas otras plazas llevan años olvidadas, cerradas, deteriorándose poco a poco, ajenas al pulso de la vida que un día las llenó. Y eso no puede seguir así. Las plazas de toros son parte de nuestro patrimonio y, como tal, requieren cuidado, atención y visión de futuro. Las administraciones tienen que responsabilizarse enormemente con ello, pero también los propietarios, tanto públicos como privados, y, por supuesto, nosotros también, los aficionados, que no podemos mirar hacia otro lado cuando estas plazas amenazan ruina. Es urgente y necesario un plan serio, coordinado para conservarlas, mantenerlas activas y vivas, para que no sean solo recuerdos de un tiempo pasado, sino espacios con presente y con futuro, con programación cultural, con actividades, con propuestas que respeten su esencia y su historia. Porque una plaza cerrada es una afición que se apaga, es una generación que se queda sin conocer la emoción de un paseillo, el silencio de un natural templado o el rugido de un público entregado. Y también, porque esto va más allá del toro, va del legado que dejamos, va de la memoria de un país hecha albero y piedra. Desde el Albero lo decimos con claridad, conservar nuestras plazas de toros es un deber de todos, porque solo cuidando el continente podremos asegurar la continuidad del contenido, y porque hay muchas cosas que cambian, pero hay otras que merece la pena ser defendidas, vividas y transmitidas, como son nuestras plazas de toros. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto?
Bueno, ¿qué tal por la Carlota?
Muy bien. Allí siempre
ahí siempre es bien, ¿no?
Vemos toros. Hemos tenido además unos días espectaculares también con la gala, ¿no? En la que Roca Rey y el Cordobés hicieron acto de presencia. Y la verdad que días de confraternización taurina y de también ver toros, ¿no? Porque ese bolsín tuvo bastante interés, como ahora también contaremos.
Bueno, pues nos lo contarás en unos minutos aquí en el Albero. Oye, sobre todo yo creo que hoy vamos, si te parece, vamos a dedicarle el programa a los más jóvenes, ¿eh? A un torero, novillero, a sin picadores también, a lo que realiza la juventud taurina de la Carlota. ¿Te parece buen tema para abordar hoy?
Claro que sí. Y decías que hablabas de las plazas de toros en ese editorial, ¿no? Pero es cierto que ha dicho una cosa que me ha gustado y que viene, creo que a razón de esto también, porque hay muchas generaciones perdidas, ¿no?, en muchos puntos de España, que no han tenido esa oportunidad de acercarse a una plaza, porque a lo mejor pues directamente la plaza de su pueblo estaba cerrada, ¿no?, o no han podido ver toros, ver a muchos toreros, ¿no? Y es importante que la juventud siempre, no haya generaciones perdidas y siempre se enganchen a la generación anterior, de sus padres, de sus abuelos, porque una generación perdida para el toreo es mucho daño,
No lo podemos permitir a día de hoy. Y esas generaciones tienen que tener además referentes a toreros jóvenes, y por eso esta semana, esta nueva edición de La Verba, queremos comenzar con un diestro que yo creo que está llamado a cosas importantes esta temporada tras una ilusionante alternativa en la pasada Feria de Albacete y una más que notable confirmación en la Feria de Otoño de las Ventas, y que este fin de semana comenzaba su temporada saliendo a hombros en Casa Rubios del Monte. Es Samuel Navalón y está aquí en el Albero, la cadena COPE. Samuel, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado de poder estar aquí con vosotros.
Nada, gracias, como siempre, por atender la llamada de la cadena COPE. Y oye, qué manera de comenzar la temporada en Casa Rubios este fin de semana, ¿eh? Yo creo que así es como uno desea, ¿no?, cuando está rumiando durante todo el invierno en ese comienzo de temporada, en ese primer festejo. Y oye, salir a hombros y con la imagen que dejaste, yo creo que es importante.
Muchas gracias. Bueno, la verdad que con sensaciones positivas, puesto que, bueno, deseaba que llegase esa primera tarde de la temporada en la que tenía puesta tantísimas esperanzas. Y bueno, la verdad que aunque quizás no fueron las sensaciones que buscaba de rotundidad, pero sí que hubo cosas muy positivas, cosas que he estado trabajando durante todo este invierno, y bueno, sobre todo con la sensación de haber roto el hielo y deseando que llegue ya la segunda tarde y el resto en una temporada que es tan importante para mí.
Oye, y sobre todo, no sé si llevas la cuenta, yo aquí he estado mirando antes de comenzar la grabación del podcast y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y con la de este fin de semana 7 puertas grandes, y sobre todo las últimas, que ya como matador de toro, ¿no?, en Albacete, en Munera, La Oreja de las Ventas, Las Rozas, hoy en Casa Rubios. Creo que eso también es importante, ¿no?, ir cogiendo esa regularidad en el triunfo.
Desde luego, bueno, es lo que busco. Ante todo, sí que es cierto que busco las sensaciones, ¿no? El encontrarme cada día un poquito mejor, el ir encontrando la evolución constante y el crecimiento diario, pero lógicamente pues el triunfo es necesario para poder caminar, y es algo que también tengo muy en cuenta, y gracias a Dios pues las últimas corridas de toros que he podido torear, que son muy poquitas, ¿no?, como has nombrado, he podido conseguir triunfos para mí muy importantes.
¿Y cómo ha sido este invierno después de esa alternativa y de esa confirmación que fueron tan tan exitosas, ¿no?, esa puerta grande en Albacete y esa oreja que supuso mucho para ti en la plaza de toros de las Ventas en la confirmación?
Desde luego, fue un fin de temporada que me ayudó, que me dio un impulso de ilusión, ¿no?, de cara a afrontar este invierno, que para mí ha sido un invierno muy positivo, un invierno en el que me he entregado al máximo a mi preparación, tanto física como mental, técnica, y bueno, pues la verdad que estoy contento, como digo, creo que ha sido muy positivo, he conseguido encontrar una evolución, a día de hoy sigo buscando ir corrigiendo cosas y ir mejorando muchas otras, y bueno, pues la verdad que estoy contento por cómo he aprovechado, ¿no?, el tiempo que he tenido en este invierno.
Pablo, tú que eres un gran partidario suyo, que tú desde los que desde novillero estabas ahí con Samuel Navalón, zumba y zumba, Sisto, cuidado con Samuel.
Hombre, y tuvimos también grandes programas, ¿no?, cuando estuvo allí Samuel Navalón en el estudio. ¿Y qué tal, torero? Me alegra saludarte.
Igualmente, me alegro muchísimo de
escucharte. Yo quería preguntarte, torero, porque Sevilla está ya ahí a la vuelta de la esquina, parece que no, pero falta ya muy poco, ¿no? Y quería preguntarte es cierto que tu temporada del año pasado fue importante y entrar en Sevilla siempre gusta, ¿no? Pero no sé si tienes la impresión que igual que en Sevilla, pues es una corrida con es la de Fuente Imbro, ¿verdad?
Sí, así es.
Que es una corrida siempre muy interesante, ¿no? No sé si en la Plaza de Madrid dice, uff, a lo mejor podía haber ido mejor colocado, ¿no? Después de aquella oreja de otoño, a lo mejor ese viernes en el que estoy podía haber sido un día a lo mejor más arropado por la figura. No sé cómo ve esta planificación, tanto de Sevilla como de Madrid.
Bueno, pues la verdad que me siento, sobre todo y ante todo, me siento afortunado por poder estar en estas dos ferias, ¿no? Para mí es un sueño cumplido ya el hecho de verme anunciado tanto en la Feria de Abril de Sevilla como en San Isidro en Madrid. Es algo muy grande y bueno, pues creo que no estoy en posición de quejarme, ¿no? Ni mucho menos, sino todo lo contrario. Son dos tardes en las que tengo puesta toda la ilusión del mundo, como he dicho antes, me siento afortunado porque todo torero sueña con estar anunciado en estas plazas y gracias a Dios pues tengo la suerte de verme así y estoy deseando que lleguen estos días que, como digo, son dos oportunidades de oro para mí que pretendo aprovechar al máximo con toda la entrega y el compromiso en estas dos plazas que son, bueno, pues dos templos.
¿Eres de esos que le gusta machacarse el coco descontando días, diciendo ya quedan veintitantos, ya quedan, o prefieres estar pensando en otras cosas, intentando tener la cabeza, bueno, pues pendiente de otras cuestiones? ¿Cómo son estos momentos previos, ¿no?, a esas dos actuaciones, como decía Pablo, tanto en Sevilla como en Madrid?
Pues mira, Sisto, no soy de los que les guste machacarse la cabeza descontando los días, pero es que es inevitable. Y la verdad que cada día que pasa o cada semana que nos liquidamos me da por mirar el calendario y ver lo que queda, ¿no?, para que lleguen estos días en los que tengo puesto tantísimas ilusiones. Pero bueno, sobre todo intento aprovechar el tiempo al máximo y intento aprender diariamente y disfrutar también de la preparación, ¿no?, que creo que es algo muy grande, que la disfrutemos con salud y que lo podamos aprovechar para que cuando lleguen estos días pues no se escapen las oportunidades.
Yo, fíjate, hablaba con tu apoderado durante el invierno, con Nemesio Matías, y hablábamos, bueno, pues de esa planificación, como decía Pablo, ¿no?, de estar anunciado en la Real Maestranza en un cartel de toreros jóvenes como la Ama de Góngora y con Calerito, en Madrid con Ismael Martín. El Fandi es el que, bueno, se sale de esta generación de toreros jóvenes como sois vosotros. Quizá también es una manera de aligerar presión, de no estar en un cartel, es a lo mejor que por tu juventud y por tu, bueno, pues escasa trayectoria, ¿no?, el escalafón menor sería a lo mejor meterte demasiada presión, que hay que también intentar que tú estés ahora mismo con la gente de tu generación y tiempo habrá de estar con las figuras ya consagradas en carteles de más presión. ¿También lo ves como, bueno, pues una buena planificación en eso?
Sí, bueno, lógicamente todo tiene su lado positivo, ¿no? Y considero que la planificación que hay de cara a bueno, esta temporada y a estas primeras fechas que tengo al frente es muy positiva y oye, lógicamente pues mi sueño es poder compartir cartel con las máximas figuras del toreo, como hice en mi alternativa y confirmación y en la tarde de Las Rozas. Y pero bueno, al final creo que todo llega a su tiempo, en su debido momento, y lo que pretendo pues bueno, triunfar y aprovechar estas oportunidades para poder colocarme en el lugar que sueño y que deseo.
¿A cuál llegaste más arreado, en la alternativa en Albacete o la confirmación en Madrid?
¿A cuál llegué?
Más arreado, más con más presión.
Pues a las dos, quizás fueron dos tardes que afronté de diferente manera. Lógicamente porque son dos tardes que suponen una ilusión muy grande, pero también una responsabilidad enorme, ¿no? Y te diría que la tarde de la alternativa, en momentos previos y en ese mismo día, la pude llegar a disfrutar un poquito más, dentro de lo que se puede disfrutar cuando uno está expuesto a esa responsabilidad tan grande, pero la disfruté más y la viví como algo muy especial. Y la tarde de la confirmación en Madrid quizás fue para mí algo más difícil de afrontar mentalmente, ¿no?, por la presión que sentí, pero también fue una tarde muy bonita y sobre todo pude disfrutar muchísimo de poder torear con el maestro Ponce, de ver esa plaza llena, ¿no?, y poder cortar una oreja, que era lo que deseaba.
¿Qué se siente cuando se agarra la oreja ese sexto de Juan Pedro Domecq?
Para mí fue una sensación muy gratificante, fue una alegría enorme. Le puse muchísima entrega, le puse toda la ilusión del mundo a esa tarde y a esa faena en concreto. Y lógicamente pues me sentí recompensado con esa oreja y vamos, en ese momento me sentía la persona más afortunada del mundo. De hecho, te puedo decir que no solté la oreja, incluso es que llegué a la habitación y seguía con mi oreja en la mano, ¿no?, dándole besos.
Pablo.
Sí, luego he hecho ya rodar la temporada y no sé, Samuel, hasta qué punto te ha obsesionado no estar en la Feria de Fallas, que es también tu tierra, hubo ahí también una sustitución. No sé si es una plaza que dice, tengo que caer ahí de pie porque quiero que sea mi plaza. No sé si te has sentido ahí un poco, pues,
bueno,
de decir,
pues,
quiero reivindicarme en ella.
Sí, pero como he dicho antes, ¿no?, todo llega cuando tiene que llegar, ¿no? Las cosas de Dios están ahí y llegará mi momento en esta plaza en la que pude torear dos tardes en Novillero el año pasado. Y es una plaza en la que me siento muy a gusto, una plaza en la que he podido disfrutar muchísimo y estoy convencido de que antes o después llegará el momento en el que pueda torear Valencia como matador de toros y ojalá que sea una de mis plazas, ¿no? Aunque lógicamente mi deseo es de que sean muchas plazas las talismanes.
Y en este invierno, ¿en qué ha puesto hincapié Samuel Navalón en su preparación, tanto física como estética? ¿En qué has incidido, visto, bueno, pues la trayectoria que llevas, la evolución que llevas?
Pues sobre todo yo diría que quizás he hecho más hincapié en encontrar un pozo mayor de madurez que me permita hacerlo todo mucho más despacio, disfrutar todo mucho más, ¿no? Y saborearlo todo, que creo que es lo importante, ¿no? Del toreo, el saborear las cosas que uno hace. Y bueno, lógicamente, pues me he enfocado mucho en la evolución, en el aprender día tras día sobre la técnica. Y la plasticidad, ¿no? De mía como torero. Y bueno, creo que sí, que he evolucionado, que he conseguido aprender muchas cosas, corregir muchas cosas que tampoco me gustaban. Y bueno, lógicamente, pues ahí me encuentro inmerso en esa evolución constante y en ese aprendizaje.
Pablo.
Hablando de dónde se enfocaba de esa preparación, me acuerdo que el día de la gala de San Isidro hablaba con el propio Samuel y decía, un viernes en las ventas del Espíritu Santo, viernes también de bebida espirituosa. Y digo, ese día, como funcione bien la espada, creo que es lo fundamental, porque ya sabemos que en la plaza de las ventas ahora mismo, si en un día de esos de llenazo la espada funciona, los trofeos se pueden cortar con más facilidad, ¿no? No sé si esa espada también es algo que ha estado entrenando, ¿no? Y no sé si crees que ese viernes en Madrid puede ser una tarde de un triunfo rotundo.
Pues la verdad que el tema de la espada lo he estado trabajando muchísimo. La sensación que tengo de la corrida, ¿no? De Casarrubios del Monte es muy positiva, puesto que sobre todo mi primer toro lo pude matar como deseaba. Y es una cosa en la que también he hecho mucho hincapié durante todo este invierno, en perfeccionar la ejecución de la suerte de matar y en conseguir tener una regularidad y que intentar que no se me escapen muchos toros, ¿no? Aunque lógicamente luego los toros se pinchan por desgracia. Pero bueno, me encuentro seguro con mi técnica y el deseo es de que no se me escapen los toros. Y bueno, pues respecto a esa tarde, estoy convencido de que va a ser una tarde muy importante, ya no porque sea el día que es, porque bueno, al final la Plaza de Madrid se hace respetar, ¿no? Por los aficionados que tiene y por lo que es ella misma. Y estoy convencido de que no va a ser una prueba fácil para nada, pero le pondré toda la entrega y todo el compromiso y trataré de que las cosas salgan como deseo.
Samuel, aquí Pablo y yo somos muy de decir que estamos viviendo unos años de transición, ¿no? En el mundo del toro, de una camada de figuras que están en retirada. Hemos visto, bueno, pues el ejemplo palmario de Julián López del Juli, que ya lleva un par de años alejado de los ruedos, otras figuras que ya están sumando, bueno, pues 25 y más allá de años de alternativa y que por ley de vida y ley natural, pues en unos años también tendrán que dejar aparcada su carrera. No sé si entre vosotros los jóvenes, cuando habláis, también ¿notáis ese momento de transición e intentáis buscar ese sitio que van a dejar libres las figuras, intentar, bueno, pues ser las figuras del futuro? ¿Lo habláis entre vosotros? Es decir, bueno, aquí ya hay unos que de aquí a unos años ya no van a estar y tenemos que arrear para estar nosotros, coger ese puesto, ¿no? Ese relevo. ¿Lo habláis entre vosotros?
Bueno, quizás entre nosotros no sabría decirte. Lógicamente mantengo contacto y relación con muchos matadores de mi época, ¿no? De mi hornada, pero cada uno se guarda para sí mismo lo que siente y lo que quiere llegar a conseguir. Yo lo que sí que tengo claro que bueno, lógicamente, pues debe de haber un relevo generacional. Actualmente las figuras del toreo que hay alcanzar un nivel grandioso, ¿no? Y lo que pretendo es llegar a alcanzar ese nivel o superarlo, ¿no? Y llegar a ser una figura del toreo, que es lo que sueño y mi verdadero objetivo.
Has optado además por la independencia, ¿no? Al lado de Nemesio Matías, cuando a lo mejor, posiblemente, a lo mejor era más fácil haber optado o haber tocado otras puertas.
Bueno, la verdad que yo estoy muy contento, ¿no? Con Nemesio. Creo que está haciendo una gran labor y bueno, por mi parte lo pondré todo para ponérselo un poquito más fácil, ¿no? A la hora de cerrar contrataciones.
Pablo.
Pero es muy duro contigo, este invierno ha sido muy duro, Samuel, ¿o no? Dinos la verdad.
Sí, lógicamente, Nemesio es una persona que lleva a mi lado desde que eran novilleros y picadores, Nemesio, tanto como apoderado como como persona, ha confiado y ha creído en mí desde el primer momento siempre, y nos tenemos una gran relación, un gran cariño, y él pues siempre me aconseja desde ese cariño, ¿no? Queriendo que yo consiga lo mejor para mí. Y claro, lógicamente, pues en muchos momentos hay que ser un poco duro y un poco exigente, ¿no? Aunque duela, para que todo vaya mejor.
Esa
y él lo es.
Esa presión, además, Samuel, yo creo que no solamente fuera en la preparación, ¿no? Con un apoderado ahí, bueno, no con el látigo, pero sí que apretando las tuercas. Pero esa presión yo creo que también la has vivido, y es bueno, ¿no? De cara a esa trayectoria. Bueno, pues oye, fuiste un novillero que deslumbró en el Palacio Vistalegre, en ese certamen kilómetro cero, que después ha sido uno de los novilleros punteros que han triunfado en plazas importantes. Eso también sirve, ¿no? Para ir madurando, para ir cogiendo ese, bueno, pues ese pozo del que hablabas antes.
Sí, considero que así es. Esta profesión es una profesión muy dura, en la que creo que se nos exige muchísimo a todos los toreros, y cuanto antes llegue, aunque lógicamente en su justa medida, de menos a más, pero cuanto antes llegue esa exigencia, antes se da uno cuenta de si es capaz de aguantarla y si realmente quiere continuar hacia adelante.
Pablo, la última.
Sí, hay veces que hay toreros que triunfan, dan un triunfo fuerte en una plaza importante, y muchas veces también ocurre que después de ese triunfo pues se quedan también orillados, se quedan parados. No sé si a veces dices, uff, estoy en un mundo que es verdad que tengo por delante dos buenas balas, ahora con Sevilla, con Madrid para apuntar, pero no sé si a veces dices, incluso a veces apuntando, el sistema este me lo va a poner difícil, no sé si es el camino que uno quiere recorrer, si a lo mejor dice, me iría con una gran casa, no sé si eso es algo que diga, aunque triunfe, la cosa está complicada.
Bueno, pues en mi pensamiento, creo que todo depende de uno mismo. En mi caso estoy muy convencido de que depende de mí, que en mi mano lo tengo, ¿no? Y que lo tengo que aprovechar al máximo. Y lógicamente, pues me surgen muchas dudas y la incertidumbre está ahí, porque claro, cada tarde es un mundo nuevo, no sabes lo que puede suceder, y aunque el trabajo esté hecho, pueden pasar muchas cosas. Y bueno, pues por mi parte, me centro en el día a día, y sobre todo por lo que pretendo es disfrutar y aprovechar al máximo todas las oportunidades, y ojalá que pueda conseguir el objetivo.
Samuel Lovalo, que ese objetivo que por el que sueñas, deseamos que lo consigas, y que ojalá, bueno, pues las tardes de Villarrobledo que tienes por delante, antes de Sevilla, después Madrid, Vera, bueno, me dijo Nemesio que tiene ya hecha casi 20 corridas este
año. Francia también, en Francia también.
En Mimizana, en un cartel precioso con Bonito Aranda y Juan de Castilla, y luego en el septiembre, en la feria de Arles del Arroz, con Juan Leal, Diego San Román. La verdad es que hay carteles preciosos para la temporada de Samuel Lovalo, que te deseamos toda la suerte del mundo para Sevilla, para Madrid, para todas estas plazas, y ya sabes que aquí tienes tu casa, y que el día que te venga bien, pues nos vemos por aquí, ¿te parece? Y hablamos de los
Muchísimas
triunfos, sobre
gracias.
Todo.
Dios quiera que podamos hablar de muchos triunfos. Muchísimas gracias por atenderme, como siempre.
Un abrazo, torero.
Un fuerte abrazo. Gracias, de verdad.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Te acabo de conocer y es pronto para aventurarse, pero desde que apareciste voy sonriendo por la calle. No sé si fue casualidad aquella tarde en el parque, nos contamos toda la vida y a mí me pareció un instante. Y aunque ya me tengo dicho que no debo ilusionarme, esta vez es tarde, ha vuelto a pasarme. Y aunque ya me tengo dicho que no debo ilusionarme, esta vez es tarde, acabe en tu cárcel. Me pones tan nervioso que es casi agradable, en verdad me gusta.
Bueno, Pablo, y después de un torero, vamos a hablar ahora con un novillero que tiene esta semana pues una cita importantísima en la Plaza de Toledo, en la Plaza de Toros de Toledo, en un cartel yo creo que muy emotivo, muy con fines solidarios, además un cartelazo, un mano a mano entre dos jóvenes promesas, una ya que está a punto de dar el salto al escalafón superior y uno que va a recoger el testigo, ¿no? Y además con un apellido que muchos van a conocer.
Sí, y una rivalidad de la de este próximo fin de semana, de las de verdad. Una rivalidad de las que gustan a los aficionados, ¿no? No de esas de artificio que a veces crean. Mucha ilusión de hablar y de ver torear a este novillero.
Él es Pedro Rufo y está aquí esta semana en el Albero antes de su debut en la Plaza de Toros de Toledo. Pedro Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, hemos estado hablando hace un momento con Samuel Navarro, le decíamos que si iba descontando los días antes de torear en Sevilla, en Madrid. ¿Desde cuándo llevas tú descontando días para esta corrida de Toledo, esta novillada?
desde hace mucho ya este último apretón esta semana, que ya no queda nada, es imposible no pensarlo, tenerlo todo el rato en la cabeza. Es difícil no estar en tensión estos días.
Y imagino que como todos los que vamos a estar por ahí por Toledo, mirando la predicción del tiempo, ¿no? Porque me cago en la leche, vaya primavera, que invierno que estamos teniendo, ¿eh?
Pues sí, porque bueno, aquí ahora en Toledo parece que hasta el jueves hace una temperatura muy buena, pero sí que es verdad que para el sábado la predicción, bueno, cambia, yo creo que cada hora cambia.
Cada hora. A eso nos agarramos.
Sí, a momentos pone que llueve, luego para, luego va a caer la mundial, entonces bueno, tienen bueno, tensión.
Nosotros que aquí en la COPE tenemos mano con la monjita, la va a llevar Pablo unas pastas para ver si el sábado el
pero,
no.
Pero es cierto que he estado con el tema cofrade, he estado hablando con muchos meteorólogos estos días y me decían que en la primavera que tenemos justo ahora, que hasta el mismo momento, hasta la misma hora, no se sabe exactamente, la inestabilidad es tan grande que eso hasta el momento no se sabe. Pero bueno, sí, alguna docena de huevos si queréis llevamos también.
Bueno, Pedro, la verdad es que lo estábamos comentando ahora, ¿no? Un cartel muy bonito, rivalidad, un mano a mano con un fin solidario allí en Toledo. Yo creo que un cartel soñado para un debut con picadores, ¿no?
Sí, totalmente. Es un cartel soñado para cualquiera que quiera ser torero. En mi caso, pues, oye, ¿quién me iba a decir a mí hace menos de un año que iba a estar anunciado en un cartel, en una plaza como la de Toledo, que para mí lo es todo prácticamente, junto a la máxima figura de los novilleros y haciéndolo de manera solidaria? Yo creo que no hay mejor oportunidad que la que voy a tener yo el sábado en la Plaza de Toledo.
Oye, ¿la presión por dónde viene en un cartel como este? ¿Por la rivalidad con Marco? ¿Por la plaza que es? ¿Por ser una novillada que va a ser televisada? ¿Por la responsabilidad de tus paisanos que van a estar ahí apoyándote? No voy a hablar de miedo, pero ¿a qué le tiene más respeto Pedro Rufo al festejo del sábado?
Pues si te digo la verdad, a todo.
Bien,
a todo. Oye, no, la verdad es que lo estoy llevando bien, con mucho compromiso y preparándome mucho, pero bueno, al fin y al cabo también es un día para disfrutar. No todos los días se tiene una oportunidad así. Y bueno, la rivalidad con Marco está claro que tiene que estar y que va a estar, pero bueno, yo me voy a centrar en mí, en disfrutar, en hacer lo que me gusta, que es torear, e intentar hacer que el espectador lo vea como yo lo siento. Sí que es verdad que, bueno, es un día que está marcado en el calendario taurino, tanto para mí, está claro, pero para muchos aficionados también. Entonces, pues bueno, ojalá, yo solo lo único que deseo es que sea un día bonito y que quede recordado por mucho tiempo.
Pablo.
Sí, Pedro, había programada también para ese mismo día en Illescas, a media hora de allí de Toledo, una corrida llamada Corrida de la Juventud, un gache así un poco extraño, porque iba a decir corrida mixta, pero no era mixta, ¿no? Porque era mixta, yo lo asocio a dos, ¿no? Era triple. Y al final, pues se han echado para atrás, parece que no se va a celebrar, no se ha pospuesto, dicen. Y no sé exactamente qué ha pasado, si sabemos algo o si realmente vosotros os habéis enterado como nosotros, ¿no? Que directamente han colgado que se aplaza, no sé qué sabéis.
Pues yo, mira, me enteré la semana pasada cuando fuimos al Hospital Nacional de Parapléjicos a la presentación del cartel. Justo cuando estaba llegando me enteré de la noticia y me enteré por redes. Por las redes sociales justamente me saltó la noticia. Yo no, la verdad es que no sabía nada, sabía que ese festejo iba hacia adelante, al igual que el de Toledo, y bueno, Sí que es verdad que el bien benéfico de la novillada de Toledo, pues, oye, no me imagino que, no, me imagino, no estaba programado lo de Illescas seguramente con ninguna maldad de enfrentar a nadie. Pero oye, yo sé lo mismo que cualquier otro aficionado, ¿no? que lo han aplazado y, oye, yo como uno de los actuantes de la novillada de Toledo lo agradezco porque la causa de la novillada es importante.
Por supuesto. Oye, en estos días, ¿cuál es el principal consejo que te ha dado tu hermano, el torero Tomás Rufo?
Pues me da muchos, sobre todo que me prepare mucho, porque es un compromiso muy gordo, muy importante, ya no para mí solo, sino también para él, porque aunque a mí no me guste, el apellido Rufo, sobre todo ahora mismo, pues lo lleva mi hermano por lo alto. Entonces, oye, también él se alegraría sí. muchísimo, sobre todo por eso también. Hay que mantener nuestro apellido, bueno, que lo que él ha conseguido ya y donde ha puesto su nombre, pues oye, que yo lo mantenga, yo creo que es el día idóneo para ello. Y bueno, que eso, que sobre todo que me prepare mucho y que ese día hay que dar lo máximo de uno mismo y estar muy comprometido.
Esos son los consejos, pero ahora que no nos escucha nadie, Pedro, ¿cuántas veces te ha dicho, Pedro, déjalo, que esto es muy duro?
Pues muchas, cuando empezaba no, porque bueno, sí que es verdad que cuando uno empieza pues es un poco más un juego que algo ya de por vida, como ahora mismo puede ser la vida que hemos escogido nosotros, pero te podría decir que desde que fui a debutar el año pasado en Vista Alegre, me dice que no siga, por la preocupación claro. que él...
Pero tú qué le dices, oye, Tomás, joder, lo mismo que tú quisiste, tú también tienes tus sueños, ¿no?
Sí, claro, a ver, lo que un hombre consigue lo puede conseguir otro.
Claro, claro.
Entonces, bueno, pues oye, el toro pone a cada uno en su lugar y yo hasta el momento tengo las ideas claras.
Pablo, lo que ya no sé es lo que dirá vuestra madre a los dos.
No, mi madre ya está acostumbrada ya.
Os da por, mucho, os da por pero... perdidos, ¿no? Ya, sí, en intentar ya. Deciros algo y que le hagáis caso, ¿no? Y
nada, ya no quiere decir nada.
¿Y entrenas mucho con tu hermano en el día a día, Pedro?
Pues no suelo entrenar con él todos los días, así que es verdad que de vez en cuando sí que entrenamos juntos. Pero no, yo normalmente suelo entrenar con Guillermo, un banderillero de aquí de Talavera que tú eras conmigo y es con el que paso todos los días prácticamente.
¿Y tienes asumido también que siempre las comparaciones van a estar ahí?
Sí, hombre, eso está claro. Está claro que, bueno, sí que es verdad que muchas veces, más que por lo que uno consigue o su forma de torear o tal, como que lo dejan en un segundo plano. Y solamente se fija, no, es que este como es hermano de tal y es hermano de cual, pues oye, yo creo que tampoco tiene mucha importancia ser hermano de nadie porque él tiene su carrera, yo ojalá pueda tener una lo más parecida a la suya porque la verdad es que tiene mucho mérito.
Oye, has hablado de esa actuación el pasado año en el Palacio Vista Alegre, en el certamen Kilómetro Cero. ¿En qué ha evolucionado Pedro Rufo un año y pico después?
Pues bueno, sí que es verdad que yo llegué a Vista Alegre en una etapa en la que yo no toreaba. Al igual que no toreaba, tampoco me preparaba. Porque, oye, aunque sea una novilla sin picadores, también era un compromiso importante para mí. Y bueno, yo creo que se va a ver una mejoría, sobre todo una madurez. Intento mejorar todo, pero no de Vista Alegre ahora, sino de ahora en adelante. Intento ir evolucionando y, bueno, que se vea un torero más maduro, mejorar muchos asuntos como por ejemplo la espada. Y bueno,
¿ha sido quizás tu talón de Aquiles el pasado año?
Sí, totalmente. Me ha quitado muchísimo. Ya llegó un momento que bueno, que llamé a bastante gente a ver si me podían ayudar, porque oye, yo sí que es verdad que veía que se me iban triunfos en plazas importantes y uno pues se ve por momentos superado. Entonces, bueno, estoy seguro, o quiero estar totalmente seguro de que este año lo voy a cambiar.
Pablo.
Hemos estado este fin de semana en un certamen de novilladas sin picadores y hablábamos de la importancia del oficio, de adquirir oficio, ¿no? Pero también de la importancia del pellizco, o llamando pellizco a querer torear para transmitir algo, ¿no? Porque no deja de ser una disciplina artística para llegar al tendido, para no dejar indiferente, ¿no?
Personalidad, a lo mejor, ¿no?
Sí, personalidad, sí, querer transmitir un mensaje, ¿no? No sé qué importancia le da a estas dos cosas, porque a veces también el excesivo oficio puede mermar también esa transmisión, ¿no? No sé qué importancia le da al oficio y a esa transmisión, a ese querer transmitir.
Pues yo creo que es importantísimo, es algo clave en un torero. Es muy importante tener oficio, porque el oficio, lo primero que te da seguridad delante del animal, te ayuda pues a confiar en ti mismo, a confiar en tus muletas, te da valor. Pero oye, muchas veces el oficio es solamente pegar pases. Y,
claro.
Y bueno, yo sí que es verdad que desde que empecé me fijé en un... vamos, siempre desde que tengo... Desde que tengo una mínima idea de lo que es el mundo del toro, me ha gustado mucho Morante de la Puebla, porque aparte de ese oficio, tiene algo especial, ese pellizco, esa personalidad, que es lo que de verdad, una faena que a lo mejor un toro que no lo ves por ningún lado, que no tiene importancia, pues oye, son pequeños detalles que marcan la diferencia. Entonces creo que es importantísimo, vamos, importantísimo.
Y después de Toledo, Pedro, ¿ya hay idea y planificación de lo que está por venir, o va a depender en buena parte de lo que ocurra el sábado en Toledo?
Pues yo creo que ahora mismo mi situación, ahora mismo no tengo nada que perder, porque tampoco es que no tengo nada por delante. Todo depende de esa tarde, de los tres novillos que tengo. Y ahora mismo no tengo nada, porque bueno, no tengo tampoco ningún apoderado, ni nadie que me pueda planificar una temporada. Entonces, pues oye, ojalá después de esa tarde se me resuelva la temporada.
Claro que sí, hombre. Y si te dijese, fíjate, este lunes hemos conocido el cartel de la Feria del Corpus de Toledo de este año, con tu hermano, con Morante, con Andrés Rocarrey. Pero fíjate, si te dijese yo, Feria del Corpus, corrida del Corpus del año 2026, Tomás y Pedro Rufo para una alternativa ahí y otro torero, ¿sería un sueño?
Sí, hombre.
¿Se te pasa muchas veces por la cabeza esa fecha y ese día y ese cartel?
Bueno, no he pensado fecha ni plaza, pero oye, sí que he pensado muchas veces que bueno, que ojalá me dé la alternativa a mi hermano. Yo creo que no hay otro mejor, y bueno, sí que sería un sueño, está claro.
Pablo, la última.
Sí, ¿no? Y hablaba antes del propio Morante, ¿no? No sé si esos son un poco tus dos espejos, o no sé si ves también muchos vídeos antiguos, bebes de muchas fuentes distintas a la hora de ese mensaje, de esa transmisión de la que hablábamos.
Pues la verdad es que no solo de muchos vídeos antiguos, de toreros antiguos, sí que es verdad que de vez en cuando, pues oye, sí, no voy a decir que nunca lo he visto, pero suelo ver muchos vídeos de la actualidad y oye, pues tengo de cada torero, intento coger algo. Pero bueno, por ejemplo, de mi hermano, pues el arrojo, el valor, el temple, lo despacio que torea, cómo sabe reducir las embestidas de toros, que bueno, que parece prácticamente imposible. Bueno, de Morante me fijo en todo, en todo, hasta su manera de andar, su manera, sus gestos, todo. Yo creo que es algo que cualquiera que quiere ser torero tiene que fijarse en el maestro Morante. Y bueno, hay muchos toreros más que me gustan, que suelo ver.
Tu hermano aquí hace pocas semanas nos decía: yo siempre me he fijado mucho en el Juli.
Sí, mi hermano, hombre, yo también he visto muchos vídeos del Juli. Lo que pasa es que mi hermano, pues su concepto es mucho más poderoso. Yo veo a mi hermano muchas veces, sobre todo en el campo, que oye, en la primera tanda ya está el animal entregado de lo que exige y lo baja la mano. Oye, pues bueno, yo tengo otro concepto, lo veo de otra manera, y bueno, por eso solo ver otro tipo de torero.
Una última, ¿en qué crees que te pareces más a tu hermano y en qué crees que te diferencias más de él?
Pues yo creo que lo que menos nos parecemos es en no sé si decirlo en la personalidad, sino que bueno, somos muy diferentes en nuestro día a día. Él tiene más genio, más cambios de humor y yo, bueno.
Es más pausado, ¿no?
Sí, yo soy más tranquilo, yo soy más tranquilo.
Pues,
y parecernos no lo sé, ¿no? Pues,
hombre, pues
en algo nos pareceremos.
Algo habrá, claro que sí, los genes tienen que salir. Pedro Rufo, que muchas gracias por haber estado esta semana aquí, que haya sido la primera de muchas de las entrevistas que te podamos hacer aquí en el Albero, en la cadena COPE, y desearte muchísima suerte para este sábado en tu debut en Toledo, que ojalá la novia del bueno de Agustín Montes de Monte Alto en vista, y que sea una tarde de triunfo y sea una tarde para el futuro de la fiesta como representáis en ese cartel, y además con ese fin benéfico a beneficio del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Así que un fuerte abrazo y, lo dicho, toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pues este fin de semana se ha celebrado la décima edición del Bolsín Taurino del municipio cordobés de La Carlota. Un grupo de jóvenes empezó hace años con este proyecto que ya se ha afianzado en el calendario. Y nuestro Pablo Rivas ha estado allí. Así que, Pablo, cuéntanos lo que has vivido.
Es un lugar que invita a ver toros, ¿no? El objetivo del Bolsín es acercar precisamente este mundo del toro al que está harto de ver toros, al que ha visto toros alguna vez y al que nunca ha ido. Había mucha gente, muchos jóvenes que nunca habían estado en una plaza de toros, ¿no? Así nació la Juventud Taurina de La Carlota, que entre las muchas actividades que hacen a lo largo de todo el año, también programan este Bolsín en clase práctica. El sábado se lidiaron 3 novillos de toros de La Plata para Manuel Quintana, Cristian Restrepo y Julio Romero, de la Escuela Taurina de Écija, que fue quien acabó siendo el triunfador.
Pues este Bolsín es tan especial por la gran categoría que tiene y que le están dando, por todo lo bien que lo hacen y con todo el cariño que le ponen, hasta el último detalle, y muy contento de poder haberlo participado. Y más de haberlo ganado.
Así vio Julio Romero esa faena ante un gran novillo que fue premiado con la vuelta al ruedo.
Me tocó un gran novillo de toros de La Plata. Me encontré muy a gusto, muy feliz, me acoplé mucho a mi novillo. Y la verdad que muy contento por empezar así la temporada y con muchas ganas de seguir.
Además de la cita taurina, durante todo el día se programan allí, en este Bolsín de La Carlota, muchas actividades que buscan que la gente pues lo pase lo mejor posible. Hay stands de ventas de productos taurinos, exposiciones de arte y fotografías, un almuerzo, espectáculos ecuestres, animación infantil para los más pequeños, muchos grupos de música a lo largo de la tarde. El lugar, como digo, invita a pasar un muy buen día. Es un gran complejo, un hotel, unos preciosos jardines y esa gran plaza de toros.
Un sitio para niños, para jóvenes, para adultos, espectáculos de todas las clases, aparte de esa de la novillada. Un lugar muy recomendable que creo que todo el mundo alguna vez tendría que ir para poder ver lo que se siente y lo que se vive allí.
Ahora este novillero sin picadores, Julio Romero, nos dice que ya piensa en su debut con caballos, que está a la vuelta de la esquina.
Debutamos con caballo, debuto con caballo en Beaujain, en Francia. Y nada, seguramente salgan más cosas por aquí, por España, por Andalucía, ya con caballo. Y muy contento por esa nueva etapa.
Ojalá los jóvenes que hoy quieren abrirse paso encuentren a lo largo de su carrera oportunidades como las que cada año Iván Diez brinda a la Juventud Taurina de la Carlota. Además, antes de que se diera esa gran final, el viernes por la noche, se celebró una gala para celebrar ese décimo aniversario. Una gala que contó con la presencia de Andrés Rocarrey y de Manuel Benítez, el cordobés. También los novilleros actuantes y la novillera Olga Casado. Y por eso también vamos a saludar en esta edición del Albero al secretario de la Juventud Taurina de la Carlota, a Diego Pineda. Diego, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al Albero.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, lo habéis pasado de miedo, ¿no? Mira que Pablo me dice, tienes que venirte, pero con esto de la Copa Chanel me tiene aquí esto más a toque la leche. Pero lo habéis pasado mal, ¿no, Pablo? Creo.
Eso es maravilloso que te cuente, Diego. Y también tiene mucho lío, para el que lo organiza, ¿no? Ellos te lo pueden contar, ¿no? Porque son un auténtico fenómeno, todo el equipo de Diego y toda la Juventud Taurina.
Una Juventud Taurina que está presidida por José Antonio Tamariz, pero como decimos, Diego Pineda es el secretario de la asociación. 10 años, Diego. No sé si cuando empezasteis la primera edición pensabais que ibais a sumar 10.
Bueno, la verdad que no. Nosotros siempre lo hablábamos. Vamos a arrancar y luego que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y la verdad que ayer hacíamos un poco balance de todo y hablábamos de lo que se había vivido aquí el fin de semana y la verdad que nos sentimos unos privilegiados. Porque ya lo decía ahí en el comienzo, tenemos una plaza muy bonita, un marco precioso que invita a todo el mundo a venir. Y oye, para nosotros es satisfactorio, nos llena el alma todo lo que se ha vivido aquí, ver la plaza llena, mucha juventud, que descolgamos el teléfono y hablamos con el maestro Rocarrey y está encantado de venir, que nos conozca, que sepa lo que hacemos, que nos apoye. En fin, nosotros arrancamos con la idea de poner en el mundo y darle importancia a los novilleros, que son el futuro de esto. Han pasado 10 años, han pasado más de 120, 130 novilleros por aquí. Todos se han ido felices, muchos ya son matadores de toros, en fin. Y siempre se han llevado un recuerdo bonito de la Carlota y a nosotros eso nos hace muy felices.
Imagino que también será satisfactorio porque, bueno, los locos como Pablo de esto, pues no tiene mérito, ¿no? Porque ya la enfermedad está avanzada y no hay problema, ¿no? Pero creo que también tiene que ser gratificante que habrá muchos jóvenes que su primer contacto haya sido precisamente por ir, ¿no?, a este bolsín, ¿no? Y seguramente más de uno y más de dos habrán iniciado una afición a raíz de su visita, ¿no?, al bolsín taurino. Supongo que eso también vosotros lo habéis percibido y lo habéis recibido, ¿no?, ese feedback sí. De gente que se ha aficionado gracias a vosotros.
Sí, sí, totalmente. Estamos totalmente convencidos de ello. Sabíamos cuando arrancábamos que esto iba a poner al toreo en boca de mucha gente y que quien no lo conocía pues se iba a acercar y a través del trabajo y los años el que ha venido ha repetido y el que no lo ha visto por ahí y le ha picado el gusanillo por venir y algún que otro año ha venido. Estábamos seguros de que teníamos que hacerlo así, de que teníamos que ofrecer un espectáculo desde el más pequeño al más mayor. Y tenía que ser así al final, obviamente con la novillada como escaparate y protagonismo único, pero alrededor de eso teníamos que hacer una fiesta, porque el toreo no deja de ser eso. Uh-huh. Y teníamos que enseñarle a todo el mundo pues todo lo que hay alrededor de la fiesta. Hacemos espectáculos ecuestres, gente que hace joyas taurinas, uh-huh, y muy bonitas, y viene, las ve, hacemos exposiciones de pintura, de fotografía. Luego hay conciertos para los más jóvenes. En fin, yo creo que la final es una jornada única, que estamos convencidos de que todo el que viene, desde el más pequeño al más mayor, repite y lo pasa extraordinario. De hecho, cuando la gente se iba nos felicitaba y nos preguntaba cuál era la fecha ya del siguiente. Así que nada, contentísimo.
Además, Sisto, Diego, es como tú, también tenéis ese chinito en la cabeza del Atlético de Madrid. Hombre. También es un gran cholista, y eso es lo que le iba a decir. Sabemos que con el Cholo es partido a partido, pero lo que está claro es que la actividad de la Juventud Taurina de la Carlota seguirá, ¿verdad, Diego?
Sí, no, es como hablábamos. Nosotros siempre, cuando nos juntamos para organizar los proyectos de una temporada para otra, siempre lo hablamos. Esto esto, como dice el Cholo, esto va partido a partido, porque, entre otras cosas, nosotros, desgraciadamente, todo lo que hacemos y todo lo que inventamos y nuestro bolsín y todas nuestras actividades, pues salen del trabajo y del esfuerzo de nosotros y de los, como yo digo, los cuatro locos que nos juntamos y perdemos nuestro tiempo y nuestro trabajo y nuestro dinero para que esto salga adelante. No tenemos ayuda de nadie, absolutamente, de ninguna administración ni ningún apoyo económico así fuerte, pero bueno, nosotros somos, nos mueve nuestra afición, nos mueve que la gente que viene lo disfruta, cada vez viene mucha más gente de fuera y eso nos llena muchísimo. El certamen ha crecido tanto, nosotros empezamos, la final era un tentadero, muy discretito, muy humilde, y ahora, oye, una novillada en clase práctica, los chavales se visten de luces, la plaza llena, más de 1.500 personas, y oye, pues que todo el mundo venga, lo pase bien y esté feliz, es lo que nos mueve y nos motiva.
También mostráis, Diego, la otra cara que tiene muchas veces la fiesta, que la gente sí que ahí sí que no conoce nada, que es la del campo, ¿verdad? Porque aparte de esa gran final que vivimos el sábado, también la Juventud Taurina de la Carlota empieza su actividad y empieza el bolsín precisamente en el campo, ¿verdad?
Sí, hacemos una semifinal en el campo muy bonita. Llevamos varios años consecutivos haciéndola en la finca de la Majadilla, donde pastan las reses de Toro de la Plata, con su mayoral, con José, que es muy amigo y muy aficionado, que siempre nos abre las puertas de la finca y nos sentimos allí como en casa. Y la verdad que para el aficionado de verdad, y oye, también todos los años abrimos un pequeño cupo de personas que pueden venir, porque aquello está muy limitadito, pero todo el mundo viene, se lo pasa fenomenal, conoce lo que es un tentadero, la faena del campo. Este año hemos tenido la suerte, como era el 10º aniversario, de tener al maestro Juan Serrano Filito de Córdoba como director de Lidia, que nos ha enseñado a todos, pues hemos aprendido tantas cosas. Paraba el tentadero, nos hablaba, nos explicaba cómo era la vaca, hablaba con los chavales, compartía. Y la verdad que para el aficionado de verdad, ese día en el campo... Uh-huh. Es precioso y maravilloso, sí.
Y además, Diego, hombre, este año era el 10º aniversario y ha sido un puntazo, ¿no? Obviamente, el oyente del albero ya os conocía porque aquí todos los años nos dedicamos nuestro hueco, pero creo que también ha habido muchos aficionados que han descubierto, ¿no?, este año el bolsín taurino de la Carlota, porque, oye, la presencia de Andrea Rocarrey y encima llegar acompañado de Manuel Benítez del Cordobés, pues lo que digo, ¿no? Ha sido pues un icono lo que ha tenido durante el fin de semana, esa presencia, ese acto, ¿no?, con ellos dos, con lo que ha casado, que también estaba por allí, los participantes del bolsín. Creo que eso le ha dotado, ¿no?, de una repercusión enorme.
Sí, la verdad que se desbordó todo un poco, ¿no? Cuando nos sentamos a conmemorar el 10º aniversario y decir, ¿qué hacemos? Pues dijimos, vamos a por el mejor, a por la máxima figura del momento. Y oye, hablamos con ellos, ¿no?, desde con Olga también. Desde el primer momento nos dijeron, ya nos sorprendieron porque nos dijeron que nos conocían, sabían lo que hacíamos, que éramos un pequeño reducto aquí chiquito que no nos conoce nadie, pero que trabajábamos bien, apostábamos por los chavales, por la juventud, y dijeron, ahí tenemos que estar. Y desde que lo publicamos, pues oye, no, se nos ha desbordado todo el mundo quería venir, todo el mundo quería estar, todo el mundo quería cubrir el acto, y a nosotros eso nos llenó mucho de responsabilidad, porque tampoco queríamos fallar y queríamos darle categoría a lo que eran los personajes que iban a venir, al certamen y a todos los aficionados que iban a estar presentes. Yo creo que quedó una gala preciosa, maravillosa, con una emoción, todo el mundo emocionado. Ya luego, el mismo día, el cordobés nos confirma que viene, que estaba con el maestro comiendo. Pues, no sé, yo te podría contar mil cosas, pero lo que se vivió allí solo te puede llenar de emoción, y es difícil de explicar, la verdad. Fue una noche inolvidable para todos.
Pablo.
Sí, fue además el propio Andrés Rocarrey quien tiró de la mano del cordobés, ¿verdad, Diego?
Sí. Tiró de él y le dijo, hablando con Andrés, ya luego le dijo, me contó que le dijo al maestro, vamos para la Carlota, que esta gente joven tenemos hoy. Y el cordobés no dudó en ningún momento, le dijo, me voy contigo. Y allí que se presentaron los dos.
Claro, Diego, pero ahora uno se pregunta, ¿y cuál es el margen de mejora? Porque visto lo de este año, dice, y ahora el año que viene, me cago en la leche, ahora hay que mejorar esto, ¿no? Es la responsabilidad también, jodo, petaca.
Sí, no, desde luego. Ya lo hablábamos en la misma gala, en la misma final del proceso, decíamos, ¿después de esto qué? Es imposible subir otro peldaño. Pero bueno, seguramente conforme pasen los días ya estaremos dándole vuelta al siguiente, intentando mejorar los pequeños o muchos fallos que tendremos, que seguramente serán bastantes, pero bueno, intentamos hacer las cosas bien. Lo que nos deja tranquilos es que si nos equivocamos, que seguramente lo haremos y lo seguiremos haciendo, pues es sin ninguna intención, porque queremos hacer las cosas bien, queremos que los chavales que vienen a torear, a participar en el certamen, se sientan importantes, porque ellos son los verdaderos protagonistas. Intentamos darle la categoría a todo, intentamos darle, no queremos perder esa esencia del toreo y esa pureza de siempre, pero intentamos darle ese toque de juventud también, que yo creo que la fiesta necesita, y bueno, pues ahí estaremos trabajando, intentando mejorar cada año, porque bueno, esto es lo que nos apasiona, ¿no? Esta fiesta. Oye, tan bonita que tenemos en este país.
Incluso ojalá fueseis espejo, ¿no? Y ejemplo de otras asociaciones juveniles que también hiciesen lo suyo, ¿no? En su zona, por ejemplo.
Ojalá, sin duda, porque estamos convencidos de eso. Nosotros, si hay alguien que viene aquí a tomar nota, a preguntarnos, a que le ayudemos, nosotros estamos aquí para eso, porque quien se va a beneficiar de todo es la fiesta. Y yo estoy convencido de que la fiesta hay que enseñarla, hay que atraer a la gente, hay que darle motivos para venir. Y una vez vengan, seguro que se van a quedar. Y si no se van a quedar, la van a respetar y la van a mirar desde otra forma distinta. No, te
sí,
decía
Diego,
eso,
Diego,
que ya te decía que ya bastante ataques tenemos por todos lados y intentan vender una imagen que no es la realidad de este mundo. Y oye, pues los que, si no la defendemos nosotros, no la va a defender nadie. Y qué manera más bonita, ¿no? Que por ejemplo, nosotros nos sentimos orgullosos de eso, de lo que hacemos. Aquí, cuando nosotros hablamos el primer año de que íbamos a hacer un bolsín, la gente decía, ¿un bolsín? ¿Qué? ¿Eso qué es? Y ahora todo el mundo sabe lo que es un bolsín.
Y ahora todo el mundo quiere, que es lo bueno.
Correcto.
También es importante decir que hablamos de todo eso, lo que rodea el bolsín, pero es que para la juventud taurina de la Carlota, para los fines de semana que vivimos allí, lo primero es el toreo, ¿no? Allí se habla de toros, allí se ven toros, y el mundo taurino es el que mueve todo, el eje vertebrador, ¿no?, de esos fines de semana. Y cómo cuidáis los detalles, Diego, que también esos detalles son muy importantes al bolsín, a esa clase práctica no le falta un detalle. Y es importante también.
Sí, totalmente, tiene que ser así. Ya os digo, todas las actividades y todo lo que se hace, pues oye, hay otras actividades lúdicas. En la final por la tarde había conciertos, música en directo. Es todo muy bonito, pero gira todo en base a la final. Gira todo en base al toro y a la fiesta. Y los detalles, ya os decía, hay que cuidarlos todos, no puede fallar nada. Intentamos que así sea. Y oye, nos cuesta mucho trabajo, esfuerzo, dedicación, tiempo, dinero. Pero tiene que ser así, el festejo, la fiesta tiene que ser pura en categoría y con esa grandeza que tiene. Y nosotros no la vemos de otra forma. Bajar el nivel para que el certamen, el día baje, no, eso no lo vamos a hacer nunca. Así que eso es lo que nos motiva y nos mueve todos los días.
Pues Pablo, Andrés Rocarré ha llevado de la mano al cordobés, a ver si tú el año que viene me coges a mí de la mano y me bajas para abajo.
Hablaremos con la Chenel o con alguien, con quien haga falta y vamos para allá.
Diego Pineda, secretario de la Juventud Taurina de la Carlota, enhorabuena por lo realizado, desearos toda la suerte del mundo en esta andadura, ya 10 años, 11 el que viene, que seguramente mejoraréis lo realizado en este 2025, y daros las gracias por lo que realizáis, por el bien de la fiesta de los toros, por la tauromaquia. Así que un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por darnos un huequito en vuestro programa, y aquí en La Carlota tenéis vuestra casa para cuando queráis.
Lo sabemos. Hasta luego.
Gracias, Diego.
Tú no entiendes. entiendes lo que pasa en mi mente si me estás
mirando. Bueno, Pablo, y de La Carlota te fuiste directo al Festival de Granada.
Hombre, eso sí que me pillaba en casa.
Pero con un viaje de por medio.
No, pero ya sabes que los que somos taurinos no nos importan los kilómetros. Cogemos rápidamente la furgoneta y nos plantamos en los sitios. El festival estuvo bien, tuvo interés dentro de ser un festival. Sobre todo la causa también es lo más importante de este festival del síndrome de Down de Granada. Pudimos ver bastantes detalles de Morante, al cual vi en un buen estado. Es verdad que a lo mejor no en la forma física de hace a lo mejor un par de temporadas o de una temporada atrás, pero dejó detalles y estuvo muy bien también Javier Zulueta, el novillero, que también se ha clasificado para el circuito de Andalucía, toreará el sábado aquí también, en la provincia de Granada, en Motril.
Uh-huh. Bueno, pues yo en las ventas la verdad que destacó, Miguel Andrades, que dejó una actuación muy vibrante. La verdad que como tiene que venir un novillero a Madrid, la calidad a lo mejor pues la podrá ir adquiriendo, que es un novillero ya entrado en la treintena. Pero bueno, yo creo que en Madrid yo voy a aplaudir a aficionados de los de verdad, incluso después de un tercio de banderillas de Miguel. O sea que, y un buen novillo, el tercero Giraldillo de la ganadería de los hermanos Sánchez Herrero. O sea que bueno, una tarde interesante y que el sábado nos quedamos y la Copa Chanel en el Pardo por culpa de esto. Vamos a ver si podemos recuperar porque esto está...
A ver si remonta aquello, porque
Sí, la verdad es que, bueno, pues es lo que está pasando esta temporada. Y el domingo en la Plaza de Toros de las Ventas, Antonio Ferrera, David de Miranda y Alejandro Mora, la confirmación de alternativa, con una corrida de Valdellán, que seguramente la habéis visto ya en nuestra web, en cope.es/toros, que de imponente lámina, los Santa Coloma de tierras leonesas. Pues, don Pablo Rivas, que nos hablamos después de Semana Santa, ¿te parece?
Sí.
Porque vamos a descansar la semana que viene, porque tú estarás con tus asuntos cofrades.
Efectivamente, aquí ya huele a incienso. Además, vamos a esperar también a la lluvia, ¿no? Ojalá nos dé una tregua y volveremos después de Semana Santa, eso seguro.
Pues el martes, si no me equivoco, que es el martes 22, volveremos después de Semana Santa aquí en el Albero para repasar todo lo que ha ocurrido en estos días tan señalados del calendario litúrgico y también taurino. Pues a pasar buena Semana Santa, Pablo.
Igualmente, Sisto, que vaya bien.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina durante estos días y durante la Semana Santa continuará en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros el martes 22 volvemos aquí en el Albero. ¡Feliz Semana Santa!
Bailando así, toda la noche bailando así, no puedo parar cuando me toca así, solito en el coche. Tú y yo en mi casa vamos a terminar.